Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, bienvenidos aquí a esta Tierra de Nadie, el espacio de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Desde este espacio, en el estudio de UPV Radio, te acercamos la otra forma de mirar la realidad, a través de la visión del tercer sector y del voluntariado. Te acompañamos en este último día de octubre de 2012, Mireia Palomares, Raquel Ramírez, Lourdes González, Andrea Fontana, quien les habla, y como siempre, Sari Sorio en la realización técnica. ¿Qué noticias nos traes hoy a Tierra de Nadie, Raquel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, Andrea. Muy bien. Pues hoy vamos a dar paso a los titulares de las noticias que vamos a tratar esta tarde. Como por ejemplo el Banco Central Europeo también es solidario, la ONU condena al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid por irregularidades que también han sido denunciadas en el CIE de Zapadores, otro hombre trata de suicidarse en Valencia cuando iba a ser desahuciado y el Consejo General del Poder Judicial a favor de incluir la discapacidad en las estadísticas sobre malos tratos. Estas van a ser las noticias que trataremos esta tarde aquí en Tierra de Nadie. Y como es habitual, compartiremos con vosotros algunas de las actividades que se realizan esta semana en Valencia, que nos lo va a comentar Lourdes. Hola, buenas tardes, Lourdes, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Hoy en nuestra agenda vamos a hablar de un curso convocado por CEIMIGRA sobre convivencia en la diversidad cultural. El concierto del músico Kwame Mensah, cuya recaudación se destinará al envío de material didáctico en español a 5 institutos de Benín, un interesante taller de búsqueda activa de empleo que promueve la organización no gubernamental Sin Techo y sobre el Día del Emprendedor Social, que ofrece un atrayente fin de semana para aprender a llevar a cabo nuestras propias empresas.
No puede faltar, por supuesto, nuestra bolsa del voluntariado para que aportes tu granito de arena en la construcción de una sociedad más justa. Mireia, buenas tardes, ¿qué nos traes?
Hola, buenas tardes. Pues tenemos un interesante abanico de oportunidades. Desde personas que puedan investigar medios de comunicación a nivel nacional desde casa y crear una base de datos, hasta voluntarios para que impartan clases de alfabetización, pasando por gente que ayuda a limpiar el lecho de los ríos y estudiantes voluntarios para reivindicar una educación digna y de calidad.
Y nuestro entrevistado de hoy será Jaime González, de Enfercer, que nos hablará de la situación que sufren los enfermos en los hospitales y la actividad que realiza su asociación para paliar esta circunstancia. Estamos en Tierra de Nadie y continuamos con un poco de música. Escuchamos al excelente grupo chileno Quilapayún y su tema El Pueblo Unido. Hoy más que nunca, como siempre, tenemos que priorizar lo que nos une sobre lo que nos separa. Solo unidos tendremos la fuerza para enfrentarnos a las desigualdades e injusticias.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz
El Banco Central Europeo también es solidario.
¿A que ninguno de vosotros asocia al Banco Central Europeo con palabras como solidaridad o altruismo? Y más bien estamos lejos de pensar que puede ser una institución cercana a una ONG. Pues bien, no hay blancos ni negros, hay grises también. En el año 2010, el Banco Central Europeo creó una iniciativa benéfica con el objetivo de apoyar a organizaciones sociales en la zona euro que realicen labores sociales y humanitarias y no tengan vinculaciones políticas. Este año, las ayudas se centraron en organizaciones dedicadas a la integración social, educativa y cultural en Europa. Los bancos centrales de cada uno de los 17 países que forman la zona euro fueron los encargados de proponer una organización en su país según los criterios impuestos por el BCE. En el caso de España, la seleccionada fue Cooperación Internacional, una ONG que trabaja desde 1993 por una juventud solidaria especializada en proyectos de cooperación al desarrollo y otros programas de voluntariado. Estamos en comunicación telefónica con Pedro González Ayer. Buenas tardes, Pedro.
Okay, buenas tardes.
¿Cuánto es el monto de la ayuda que han recibido del Banco Central Europeo y a qué van a destinar esta ayuda?
Sí, vamos a ver, la ayuda ha sido de 6.500 euros y será para, ha sido destinado para un proyecto de sensibilización que se llama Olimpiada Solidaria de Estudio. Es un proyecto que venimos haciendo con otras ONGs, otra ONG española y una ONG belga, pero que tiene ya se ha extendido en bastantes ciudades y países de Europa e incluso de América. Y bueno, pues es una ayuda importante, ¿no? Para nosotros, desde luego, supone una cantidad, o menos no estamos hablando de cantidades inmensas, pero en fin, que da un buen empujón, ¿no?, al proyecto.
¿Y cuál ha sido su reacción al enterarse que el Banco Central los había dado esta ayuda?
Hombre, yo efectivamente desconocía que daban estas ayudas, ¿no? Y hombre, me sorprendió gratamente, ¿no?, que tengan esa preocupación y ese interés por ayudar a estos proyectos, ¿no? Entonces fue pues es la primera vez que optamos a esta convocatoria, a esta ayuda. Nos pidieron un informe, un proyecto al que poder financiar y luego nos lo concedieron. Y es decir, me imagino que ellos pidieron a muchas otras ONGs y tal y eligieron la nuestra, ¿no?
Bueno, me imagino, fuera de micrófono me comentaba que están trabajando a full en este proyecto, en estos momentos concretamente.
Sí, este proyecto es que empieza el día 5 de noviembre y consiste en, yo no sé si, en fin, conoce, me imagino que, bueno, que a lo mejor todavía no es muy conocido, pero bueno, son durante el mes de noviembre, del 5 de noviembre al 5 de diciembre, todo este mes, hay muchísimas salas de estudio, bibliotecas, bibliotecas públicas, salas de estudio de facultades de universidad, o de incluso salas que se habilitan empresas, pues los estudiantes que quieran participar pueden ir a esas salas y por cada hora de estudio que estudien, hay una empresa patrocinadora que pone un euro para un proyecto de cooperación al desarrollo. Entonces esto ya va por su décima edición y bueno, está teniendo unos resultados pues fabulosos, ¿no? Pues digamos, el año pasado fueron, si mal no recuerdo, bueno, pues 391 salas y se reunieron en torno al 500.000 de horas de estudio, ¿no? Y gracias a 54.000 estudiantes de Europa, África y Latinoamérica. La idea es que también estudien los países que reciben los dineros, ¿no? Y bueno, y cada vez, ¿no?, y este año a ver cuánto conseguimos, ¿no? Esperemos superar las cifras del año pasado.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias y mucha suerte con este proyecto.
Muchísimas gracias a ustedes. Adiós,
buenas tardes.
La Organización de Naciones Unidas condena al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid por violación de derechos humanos.
Naciones Unidas ha condenado al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid por la práctica de irregularidades que también han sido denunciadas reiteradamente en los internos del CIE de Zapadores en Valencia. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha emitido un dictamen en el que señala la violación de los derechos fundamentales del solicitante de asilo de origen marroquí, Adnan El Adag, en lo relativo a su detención e internamiento en el CIE de Aluche. El ciudadano marroquí relató haber sido víctima durante el periodo de internamiento de malos tratos muy graves por parte de 5 agentes de policía. La agresión policial constatada por Naciones Unidas fue perpetrada fuera del alcance de las cámaras de vigilancia. 4 de los 5 agentes no llevaban su número de placa y tampoco fue trasladado al hospital pese a sus graves heridas, siendo expulsado de forma acelerada después de los hechos. Por todo ello, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dictado que el Estado español debe concederle a la víctima una reparación proporcionada al mal causado y pone el informe a disposición de los relatores especiales de Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura y sobre los derechos de los migrantes. Ayer martes 30 hubo una concentración en Valencia por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros en la calle Dr. Waxman número 52. Otro hombre trata de suicidarse en Valencia cuando iba a ser desahuciado.
El hecho ocurrió tan solo unas horas después de que un hombre se ahorcara en Granada cuando iba a ser desahuciado y tras conocerse el suicidio de un joven en Canarias el martes. Otro hombre intentó llevar a cabo la misma acción en la localidad valenciana de Burjassot. Fuentes de la policía local han informado de que el suceso se produjo la mañana del jueves en el barrio de Nusil Antic del municipio. Cuando llegó al lugar una comisión judicial que tenía orden de desalojar a la familia acompañada de una patrulla de la policía local, el hombre de unos 50 años saltó desde el segundo piso donde está situada la vivienda de la que iba a ser desahuciado. El herido fue trasladado al Hospital La Fe de Valencia, donde, según fuentes policiales, se encuentra fuera de peligro. Menos mal. Casos similares se han producido en países como Grecia e Italia, donde la crisis también está afectando con especial dureza. El Consejo General del Poder Judicial a favor de incluir la discapacidad en las estadísticas sobre malos tratos.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, ha defendido la conveniencia de incluir la discapacidad como una variable más en la recogida y elaboración de estadísticas sobre malos tratos que manejan distintas instituciones del Estado. En declaraciones a Servimedia, Montalbán se mostró favorable a desarrollar líneas de trabajo dirigidas específicamente a este colectivo, dentro del organismo que dirige. Como otros colectivos especialmente vulnerables, las mujeres con discapacidad deben ser objeto de políticas concretas dentro de las estrategias contra la violencia de género, argumentó. De ahí la necesidad de disponer de información adecuada y de incluir la variable de discapacidad en todas las estadísticas que se elaboren al respecto, explicó Inmaculada Montalbán. Ahora vamos a hablar con Josefina Juste, especialista en derechos humanos y en el área de la mujer. Buenas tardes, Josefina.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Raquel?
Buenas tardes. Encantada de hablar contigo.
Igualmente.
Queríamos preguntarte el por qué es importante que se apruebe esta ley.
Bueno, mira, ante todo, no se hablaba hasta hace muy poquito tiempo de violencia contra las mujeres con discapacidad. Se empezó a hablar hace un par de años, pero era un tema menor. De hecho, a partir de ese momento se empezó a prestar atención y hoy ya tenemos cifras que hablan de que la violencia contra mujeres con discapacidad anda alrededor del 80%. Sí. O sea que el 80% de las mujeres con discapacidad sufren algún tipo de violencia. Y entendemos por violencia no solamente la física, sino también la psíquica, la verbal, el acoso, por lo cual es fundamental que esto se haya transformado en una ley, o sea que la inquietud acerca de este tema se haya transformado en una ley, por lo cual se puede demandar políticas activas, o sea, que se piense en qué cosas se pueden hacer para tratar de controlarla, porque además lo que se sabe es que la mayor parte de los malos tratos hacia las mujeres con discapacidad se producen dentro del área doméstica, dentro del área uh-huh. del hogar. Sí. O sea que son personas o familiares o allegados y en general también cuidadoras. Uh-huh. Y esto es espantoso porque Raquel estamos hablando de mujeres cuidadoras. Sí. Que maltratan a otras mujeres.
Sí, pensamos, se piensa que las personas con discapacidad no son vulnerables, no sufren malos tratos, no son acosadas, y al contrario, hay mucho que no se sabe de estas mujeres que viven encerradas, o mujeres, hombres que viven encerradas en sus casas y sometidas a otras personas, dependientes de otras personas, que se supone claro, que son quienes las tienen que cuidar, y no es así.
Exacto. Hay algo, un minutito nada más, te agrego lo siguiente. Hay algo fundamental que hay que tener en cuenta. En cualquier tipo de colectivo, en cualquier tipo de situación, cuando hay dependencia, sí. está servido en bandeja el abuso. Uh-huh. Porque, desgraciadamente, la condición humana es así. Y en el caso de mujeres con discapacidad, mayor es la dependencia, mayor es la posibilidad de los malos tratos, que no debiera ser así, por supuesto que no, pero es así.
Muy bien, Josefina, mira, ha sido un placer hablar contigo. Esperamos poder tener la oportunidad de poder hablar más tranquilamente y más en profundidad en otra ocasión.
Cómo no.
Y nada, nos despedimos. Muchas gracias, Josefina.
¿Cómo no?
Buenas tardes.
A tu disposición. Muchas gracias, buenas tardes.
Estas han sido las noticias en Tierra de Nadie. Y antes de pasar a la entrevista con Jamín González, presidente de Enfeser, daremos un toque musical con Charrena, con el grupo Charrena, la canción Azulejo Frío.
Ha desaparecido en la calle, ha borrado nuestros pasos sin que se entere nadie. Y se han vuelto a llenar de gente aquellos rincones donde antes solo la luna veía las trampas del comediante. Y los besos y caricias que se han muerto en los portales de azulejo frío y madera que personajes que se tomaron la vida como el mejor de los bailes y dieron vueltas y vueltas y se fueron con el aire en busca de otros rincones, seguro que en otra parte han montado el chiringuito para continuar el baile sobre azulejo frío y madera que cigarrillos.
del Mar, ¿por qué te hiciste voluntario?
Bueno, porque yo soy enferma de VIH, entonces recurrí a una asociación que es Acabis y bueno, y desde entonces pues aquí estoy colaborando con la gente y ayudando, igual que me han ayudado a mí, pues espero poder colaborar y ayudar a todo el mundo que lo necesita.
Estamos en comunicación telefónica con Jaime González, presidente de la Asociación de Sanitarios y Auxiliares Sociales al Servicio del Enfermo. Muy buenas tardes, Jaime. Bienvenido a Tierra de Nadie y disculpe por la demora.
Hola, buenas tardes.
¿Puede leernos el texto, la frase que ha escogido para nosotros?
Sí. El voluntario tiene una misión de acompañar, de dar su máximo amor, su máximo cariño a los enfermos, tanto encamados en hospitales como en residencias, como en apoyo domiciliario.
Muy bien, muchas gracias. Es una frase que tiene un significado, una relación muy estrecha con la actividad que ustedes realizan.
Así es.
Cuéntenos, por favor, ¿cuáles han sido los inicios de esta Asociación de Sanitarios en FERCER, en brevemente?
Sí, pues fue fundada en el mes de abril del año, ya han pasado más de 17 años, del año 1993, por un grupo de sanitarios, en aquel momento unos 25 sanitarios, preocupados porque los profesionales, tanto de residencias como de hospitales, profesionales del apoyo a domicilio, pues la profesión sometida a mucho estrés, les falta a los profesionales ese toquecito, y veíamos ya en aquella época que los enfermos necesitaban amor, necesitaban compañía, necesitaban grandes dosis de miligramos de cariño. Entonces, preocupados por dar esa calidad en la asistencia, ese humanismo que hay que dar de calidad a estos enfermos que están encamados y que están en sus domicilios, y la mayoría de los días del año pues están solitos, les falta mucho amor, mucho cariño. Con este objetivo nació FERCER.
Y es una actividad, lo que usted comenta, debería ofrecer los servicios públicos, y ustedes comienzan con esta actividad porque no ven de parte de los servicios públicos que haya esta oferta.
¿Sí? Ahí está, porque vemos ya durante 17 años y ahora en estos años de nerviosismo, en este año 2011-2012, tanto nerviosismo, tanto estrés por parte de los profesionales de la sanidad, tantos ajustes y tantos recortes, le vemos bastante nerviosillos, y entonces ellos mismos comentan que no dan abasto, comentan que para cumplir sus funciones les faltan horas. Y vemos nosotros desde la asociación, estudiamos estos casos, vemos esa falta de esa necesidad de amor y de cariño que necesita el enfermo. Y bueno, ahí estamos ocupando este espacio en lo que nosotros podamos servir a la sociedad, pues así lo estamos haciendo. Nos llaman familias de la provincia de Alicante también, pidiéndonos consejos sobre el enfermo que tienen en casa, lo tienen encamado, y tienen que hacerles cambios posturales, tienen que movilizarlo, el pasarlo de la propia cama a una silla de ruedas o a un sillón, pues también es una praxis de difícil contenido que nosotros intentamos ayudarles y asesorarles para que no se produzca ese daño colateral al propio cuidador, que es el familiar más directo, que al pasar a su propio padre o madre de la cama al sillón puede producirse un daño en la espalda o producirle daño al propio enfermo. Y esa es nuestra misión y son nuestros consejos.
¿Piensan desde la asociación que los sanitarios, las personas especializadas, no están suficientemente preparadas o que le falta alguna asignatura más humanista?
No, están bien preparados. O sea, precisamente ya en muchos artículos de opinión y en muchas cátedras, los enfermeros y enfermeras de España y de nuestro país, de la Comunidad Valenciana, en las escuelas universitarias, que haya facultades de enfermería, se les exige muchísimo, están muy bien preparados en técnicas, en teórica, en práctica, muy bien. No, lo que los propios comentan, los enfermos, están un poco solos. Esa soledad que nota el enfermo es la que nosotros intentamos acompañar, intentamos suplir.
¿Qué actividades llevan a cabo además de estas actividades, o es la única que realizan? Tengo entendido hay otras actividades.
Sí, es nuestra actividad principal, pero tenemos de segunda actividad también muy importante aquí en los barrios de Alicante, es el tener, tenemos unos niños que tienen 11 y 12 años, tenemos un grupo de monitores deportivos que dos días a la semana les entrenan, porque estos niños están dentro de lo que se llama un programa de desarraigo social, son familias desestructuradas, donde viven con la madre, pero la madre necesariamente tiene que trabajar y buscarse la vida porque el padre no existe, o no está, o no se sabe dónde está. Y estos niños también pasan muchas horas semanales solitos. Y bueno, estamos con este grupo de niños, este grupo de monitores deportivos de la Asociación Enferser, se ocupa de ellos dos días a la semana, ya son 4 horas semanales, 2 horas los martes, 2 horas los jueves con ellos, entrenándoles y también dándoles educación familiar y educación deportiva, y que entiendan que el competir con otros niños de club, de barrio, de Alicante, esa competición no significa el ser agresivo, ni el decir palabrotas, ni los insultos. Entonces, uh-huh, toda esta educación deportiva también nos lleva un tiempo, pero estamos muy contentos de esta labor que estamos haciendo.
¿Y de qué manera llevan a cabo estas actividades? ¿Cómo son posibles?
Sí, pues nosotros tenemos en la asociación, también las asociaciones estamos pasando un mal momento. Nosotros tenemos 55 socios, que de los 55 socios, todos los socios no son voluntarios, somos un grupo de 25 voluntarios, pero estamos un poquillo apadrinados por esos 55 socios que de su bolsillo pagan unas cuotas para llegar a mantener la asociación viva. Porque, bueno, pues están muy difíciles los programas, uh-huh, de la administración, sí, y la verdad es que no hemos tenido nunca una ayuda de la administración. En los últimos 15 años no hemos tenido ayuda de la administración, también porque hay muchas asociaciones y siempre al haber tantas asociaciones nos dicen que tocamos a poco y que somos muchos y que hay que seguir una serie de puntuaciones, uh-huh, en fin, que estamos con estos 55 socios, pues, de nuestro bolsillito, pues, pagando los gastos de la asociación, y bueno, vamos caminando y haciendo una gran labor. Ya llegará el día que podamos recibir algo de la administración, ¿verdad?
Un trabajo de hormiguita, como se dice. Sí. Pero alguna ayuda de la administración hoy, con los recortes que también hay en la ley de dependencia, ¿no es que ustedes cumplen también un papel o reemplazan un poco lo que sería la ley de dependencia?
Claro, nosotros ahí no preguntamos a las familias, o sea, nos llama una familia para que, uh-huh, le ayudemos, la asesoramos, sí, y cumplimos nuestra actividad como, sí, voluntarios de la asociación. Tampoco, sí, no le preguntamos a la familia ni le hacemos ningún cuestionario sobre si el cuidador principal percibiese la ley de dependencia. No queremos entrar ahí. O sea, queremos realizar nuestro voluntariado, sentirnos contentos, sentirnos a gusto y sentirnos con el corazón grande de la labor que hacemos. Pues ya llegará otro momento también la junta directiva nuestra de la asociación. Será un momento que tendrá que determinar el hacer unas fichas para aquellas familias que perciban algo de ley de dependencia y tener esos datos en la asociación, pues ya será un tema de la Junta, que en un momento determinado lo acuerden y lo lleven adelante. Hasta ahora nos sentimos con el corazón grande y contentos con la labor que estamos haciendo.
Estamos en Tierra de Nadie hablando con Jaime González, de la Asociación de Sanitarios y Auxiliares Sociales al Servicio del Enfermo. Jaime, cuéntenos, para la gente que está escuchando y alguien que se sienta atraído por esta actividad, ¿cómo puede ser voluntario de la asociación?
Sí, pues, en fin, en la Comunidad Valenciana existe una fundación privada que depende de la Consellería de Bienestar Social, que todo el mundo conoce, que es Fundar, y Fundar tiene una delegación en Alicante, que es la calle Serrano, en la calle Serrano número 5, está la delegación de Fundar Alicante, que esta fundación es la que nos presta un saloncito de reuniones donde todas las semanas, una horita semanal, los voluntarios de Enferser acudimos a fundar allí a la calle Serrano en Alicante número 5 a reunirnos y a ver cómo llevamos las actividades, cómo llevamos nuestro plan de actividades semanal, y gracias a fundar tenemos esta salita de reuniones que nos las prestan gratuitamente. O sea que aquí, en esta delegación, en la calle Serrano número 5 en Alicante, poniéndose en contacto con el teléfono de fundar, que viene en la página web www.fundar.es, viene el teléfono de la sede de Alicante, pueden llamar y preguntar por la Asociación de Voluntarios Sanitarios y Auxiliares Sociales de Enferser, y también llamando al teléfono móvil de la asociación, es el 626-05-2329, que está disponible en las 24 horas del día. Nos pueden localizar y pueden acudir a la calle Serrano en Alicante, estar con nosotros, rellenar la ficha de petición de voluntariado, y a partir de ahí empieza una formación. Les ayudamos a que se saquen el curso básico de voluntariado con nosotros y ya les damos unas indicaciones como voluntario, y bueno, si están a gusto con nosotros, pues ahí estamos ocupando un espacio.
Bueno, animamos a todos aquellos que quieran participar en estas actividades de voluntariado en Alicante que se pongan en contacto con ustedes a través de Fundar. ¿Y me puede repetir el teléfono, por favor?
Sí, teléfono de la asociación, que está siempre conectado a las 24 horas del día, es el 626-05-2329.
Muchas gracias, Jaime. Por favor, me dice una última pregunta. ¿Cuál es su tierra de nadie?
Sí, pues el emplear el tiempo de voluntariado, que el voluntario tenga ese amor y ese cariño y esa plasticidad, esa transparencia con el enfermo encamado o con el disminuido, o con el enfermo que camina en una silla de ruedas, esas horitas, una horita a la semana, dos horitas, tres horitas, las que se pueda como voluntario dar ese amor y ese cariño y esa alegría y ese acompañamiento a ese enfermo encamado con silla de ruedas, esa es mi tierra de nadie.
Muchísimas gracias, Jaime, por compartir con nosotros sus actividades, y os deseamos para el futuro próximo mucha suerte y que tengáis muchos más voluntarios.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta aquí la entrevista del programa de hoy. Antes de conocer la agenda y la bolsa de voluntariado con nuestras compañeras Lourdes y Mireia, escuchamos a Ismael Serrano y su canción Papá, cuéntame otra vez.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores, y cómo cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y cómo desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover aún consigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Benito, dime por favor, ¿qué es lo que te impulsó a hacerte voluntario?
Bueno, lo que me impulsó a mí fue el poder ayudar a la gente que está necesitada y que soy, de por sí me gusta colaborar, o sea, con... Siempre me sentí bien colaborando, o sea, colaborando con todo el mundo. Y veo que este momento es un momento medio crítico y bueno, y por eso estoy.
¿Fue una decisión repentina o fue madurada?
No, yo creo que lo tenía antes y ahora como tengo tiempo se fue acrecentando más. Nunca lo había practicado tanto.
¿En qué sector?
En el sector de pobreza, alimentación.
¿Y qué satisfacciones personales te ha reportado este trabajo?
La gente queda agradecida, que está, que a veces viene muy con muy poca ilusión y se van contentos y te dan la mano. Eso es una satisfacción grande.
Seguimos desde la UPV Radio en esta nuestra tierra de nadie, un lugar donde un mundo mejor es posible y desde donde te proponemos participar en alguna actividad de tu agrado y al mismo tiempo contribuir con una causa solidaria. Lourdes, Mireia, por favor, nos cuentan la agenda de esta semana.
Pues comenzamos la agenda de hoy con una propuesta que nos llega desde CEIMIGRA. Esta entidad ha convocado el curso La convivencia en la diversidad cultural, el papel de la mediación intercultural, cuyo objetivo es hacer una reflexión sobre los cambios de la sociedad española durante las últimas décadas. Esta acción formativa pretende promover una cultura de gestión positiva de los conflictos, la promoción de la comprensión y el respeto de las diferencias culturales, la reducción del peso de los estereotipos y prejuicios culturales y poner de manifiesto el papel que juega la mediación intercultural. Las personas interesadas en este curso debéis descargar la ficha de inscripción desde la página web de CEIMIGRA, ceimigra.net. El plazo de inscripción está abierto hasta el 5 de noviembre. Os recuerdo la web, ceimigra.net. Y ahí tenéis toda, bueno, podéis ampliar toda la información que necesitéis.
Te proponemos también, desde la agenda de Tierra de Nadie, un taller de búsqueda activa de empleo. Desde la Organización No Gubernamental para el Desarrollo Sin Techo, que se impartirá en Gandía. El taller se impartirá el sábado 3 de noviembre de 10 a 2 y la inscripción es gratuita. Aparte de obtener un certificado de asistencia, en este taller se abordarán temas como la elaboración de un currículum vitae y cómo hacer una carta de presentación, así como afrontar una entrevista de trabajo. Todo esto de la mano de Carmina Pastor Bernia, técnica de proyectos de la organización, psicóloga y especialista universitaria en inserción sociolaboral, con población con dificultades. Las inscripciones se pueden realizar en cualquiera de las sedes de la organización Viviendas para los Sin Techo o directamente a través de la página web sintecho.es.
El siguiente evento de nuestra agenda es una propuesta musical. El músico Kwame Mensah organiza un concierto solidario en la Sala Noise para impulsar la enseñanza del español en Benín. El músico de Benín, afincado en Valencia, Kwame Mensah, ultima un evento musical con fin solidario, que servirá para presentar su país en España e impulsar la enseñanza del castellano en este país de África Occidental. El concierto Benin en primer plano se celebrará el próximo 10 de noviembre en la Sala Noise, antigua Mirror, de Valencia, y la recaudación se destinará al envío de material didáctico en español a 5 institutos del municipio de Locosa, capital del departamento de Mono. El concierto cuenta con la colaboración del músico valenciano Chimo Tebar, del presidente del Club UNESCO, José Osuna, y del cónsul honorario de Benin en Barcelona, Josep María Font de León. La Sala Noise también exhibirá en el contexto del concierto solidario una muestra de materiales y fotografías sobre el patrimonio beninés. Para comprar tu entrada dispones de varios puntos de venta: el Mercado de la Pulga, Restaurante Vegetariano La Yuna, Café Berlín, Librería Cafetería Ublic. Y pues ya sabes, corre a por tu entrada. Si la compras anticipada, podrías llevarte una camiseta de regalo.
Por último, tenemos el Día del Emprendedor Social el 24 y 25 de noviembre. Para contarnos sobre esta jornada, estamos en contacto telefónico con Vicky Vila, de Social Nest. Buenas tardes, Vicky. ¿De qué se trata este evento?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues el Día del Emprendedor Social es un encuentro que organiza Social Nest, donde se reúnen emprendedores sociales de toda España para crear sinergias en el sector del emprendimiento social, donde se da formación y se da una serie de herramientas a los emprendedores sociales, y sobre todo se busca dar visibilidad a un sector que en este momento está en auge, como es el emprendimiento social.
Entonces, ¿quiénes podrían participar?
Pues el Día del Emprendedor Social está abierto a todas aquellas personas con ideas para resolver problemas sociales o medioambientales, es decir, emprendedores sociales, y personas también que promuevan el emprendimiento social en España. Es a nivel nacional la convocatoria.
Uh-huh. ¿Y estas personas que tengan ese interés, cómo lo pueden hacer?
Bueno, pues pueden entrar en la web de SocialNest, www.socialnest.org, y ahí podrán encontrar toda la información del Día del Emprendedor Social, o también pueden entrar en la web del propio evento, que es www.diadelemprendedorsocial.org.
Muchas gracias, Vicky. ¿Nos puedes recordar los datos de contacto para que os surjan muchos emprendedores sociales?
Por supuesto, bueno, pues si queréis participar en el Día del Emprendedor Social, tenéis que ir a la web de SocialNest, www.socialnest.org, o también a través de la web del propio evento, www.diadelemprendedorsocial.org. Y estaremos encantados de poder contar con la presencia de la mayor parte de los emprendedores sociales de toda España.
Lo dicho, mucha suerte y esperemos que os surjan muchos emprendedores.
Venga, muchísimas gracias.
Adiós.
Bueno, nos quedó una cosita más en la agenda, y es que participes en el concurso de microvídeos de dentro de la campaña de Pobreza Cero, para poder fomentar la participación y sensibilización de las personas. El concurso de Pobreza Cero se titula Tu minuto puede marcar la diferencia, y consiste en decir en un minuto cómo acabar con la pobreza o qué puedes hacer para contribuir a erradicarla. Para consultar las bases, entra en la web de Pobreza Cero, pobrezacero.org, escrito en valenciano, pobreza con S y cero con Z, pobrezacero.org.
UPB Radio, sendos.sync.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La Casa del Alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
R&B, Hip Hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El UPV Radio. The Black Time.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante.
te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Y para nuestros potenciales voluntarios, Mireia y Lourdes han preparado una selección de atractivas propuestas para todos los gustos. Hola Mireia, hola Lourdes, ¿qué nos traéis esta tarde?
Pues hola Raquel, desde Smile Mundo buscan personas que puedan investigar medios de comunicación a nivel nacional y crear una base de datos para futuros contactos de prensa. Los perfiles básicos serían interés en aprender más sobre la comunidad de organizaciones, habilidad en utilizar buscadores y conocimiento de inglés. Este trabajo se puede hacer desde casa y el horario es flexible. Smile Mundo acompañará todo el proceso y ofrecerá ayuda en lo que se necesite. Más información y inscripción a través de la página hacesfalta.org o a través de smilemundo.org.
La Fundación LIMNE busca voluntarios como tú para realizar diversas actividades en relación a la limpieza de los ríos de nuestra provincia. Si estáis interesados o interesadas en prestar vuestra ayuda y os gusta la naturaleza, es una buena oportunidad para colaborar. Os cuento porque tenemos dos propuestas. La primera propuesta nos pone manos a la obra. El próximo 11 de noviembre a las 11 tendrá lugar la segunda jornada Manos al Río de este año. Villanueva de Castellón, Gavarda, Manises y Paterna se suman a la iniciativa, como ya hicieron el 22 de septiembre otros pueblos de nuestra provincia. Esta iniciativa ha permitido hasta el momento contar con la participación de 150 ciudadanos y ciudadanas, que de manera voluntaria colaboran para retirar los residuos que se encontraban en el lecho del río de su municipio.
Qué interesante. Lourdes, ¿cuáles son los requisitos para esta actividad?
Pues para esta jornada puede inscribirse toda la persona que esté interesada. Los menores, eso sí, deberían acudir con un adulto. Y la segunda propuesta también que nos trae el IMNE, relacionada con la limpieza de nuestros ríos, es la asistencia a una jornada formativa del proyecto Ríos, para todos aquellos que deseéis crear un grupo de voluntariado del proyecto Ríos o recordar su metodología. La jornada teórico-práctica será el 17 de noviembre a las 10, en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, y su duración será de 4 o 5 horas. Tras la conferencia, os trasladaréis al río para hacer la práctica que, recordad, tiene por objeto formar a personas que luego, en su tiempo libre, analicen un tramo del río de manera periódica. El perfil del voluntario también, pues como comentábamos en la anterior iniciativa, pues muchas ganas de aprender, colaborar en este proyecto y luego pues un poquito de compromiso para continuar en el análisis del tramo del río en el que se ha volcado en un momento y para que tenga una continuidad. Así es que si estáis interesados podéis consultar la web del IMNE, os lo deletreo, LIMNE, o bien en la web de hacesfalta.org disponéis de toda la información.
Muy interesante.
Para todos los que estéis en posesión de estudios medios relacionados con el mundo de lo social, la Fundación para el Desarrollo de Acciones Sociales y Culturales, DASIC, busca voluntarios que dispongan de entre 4 y 16 horas mensuales los martes por la tarde para impartir clases de alfabetización para adultos. Más información e inscripciones en la página hacesfalta.org o en la fundación dasic.org.
Y para finalizar nuestra agenda, si os gustaría participar desde dentro de la Federación Valenciana de Estudiantes, es vuestra oportunidad. La Federación comienza una etapa de reestructuración interna de cara a la asamblea que tendrá lugar en las próximas jornadas que organiza la entidad. Buscan gente que se sienta identificada con el proyecto de la Federación de Estudiantes, reivindicar una educación digna y de calidad, negociando con la Administración de tal forma que la lucha activa se basa en la calle y en los despachos, así como la organización de actividades para los y las estudiantes, charlas, jornadas, convivencias, intercambio de experiencias. Para formar parte simplemente hay que tener ganas e ilusión para afrontar un proyecto nuevo. Pasarás a formar parte de una organización reconocida a nivel estatal. Incluso quienes estudien en centros de educación en la Comunidad Valenciana, pues institutos, escuelas de arte y diseño, escuelas oficiales de idiomas, tenéis cabida en esta nueva etapa de la Federación. Para ampliar esta información, consultad la web de hacesfalta.org o bien la página web de FAVEM, os deletreo FAAVEM.
Hasta aquí el programa de hoy, en este miércoles 31 de octubre. Hemos estado conversando con Jaime González y sobre la importante labor que llevan a cabo en la Asociación de Sanitarios y Auxiliares Sociales del Servicio del Enfermo.
Este programa se emite nuevamente el sábado a la 1:30 del mediodía o en cualquier momento a través de Radio UPV.es.
Te recordamos que puedes seguirnos a través de la 102.5 de la FM si estás en Valencia, en radio.upv.es y a través de Facebook, programa de radio Tierra de Nadie.
Nosotros volvemos con nuevos contenidos referidos a la cooperación y al voluntariado el próximo miércoles. Gracias, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros en esta Tierra de Nadie y que pases una buena semana participando en algunas de las actividades que te hemos propuesto. Un saludo, buenas tardes.
Hasta la próxima semana.
Buenas tardes.
Adiós.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.